Muy buenos días a todos los que estéis ahí al otro lado. Desde aquí, Radio San Gabriel, la radio de nuestro cole. En el programa de papás y mamás que hacemos cada mes, con mucha ilusión para todos aquellos que los queráis escuchar. Nuestro objetivo, haceros pasar un ratito entretenido y divertido con nuestros niños, con nuestras secciones y si de paso arreglamos, aclaramos algunas dudas, mejor que mejor. Bueno, hoy tenemos la radio llenita de buena energía, de alegría y mucha ilusión que queremos compartir con todos vosotros. Y empezamos, y lo hacemos saludando a este pedazo de equipo que me acompaña. Al otro lado del cristal tenemos a nuestro querido Edu, técnico de sonido, que está tan guapo como siempre. A su lado Natalia, que se merece un 10 por estos carteles tan maravillosos que nos hace. Aquí al otro lado, a mi lado, es decir, tengo a Marimar, que siempre nos cuenta cosas curiosas. A Ana, que hoy se une a nosotros con su nueva sección. Y a Elena de Andrés, que hoy ha hecho un huequito para compartirlo con todos nosotros. Y a Susana, que es nuestra invitada especial, pero que luego después os presentaré. Y Marisa, la que os habla. Bueno, en el programa de hoy hablaremos de actitud y comportamiento. ¿Y quién mejor para explicarnos todo esto? Los niños, ¿no? Pues hemos preguntado a los niños. Y esto es lo que nos han contestado.
Hola, me llamo Luis. Tengo 13 años, soy de primero C de la ESO. La radio me ha hecho una pregunta, que es si me porto bien y si tengo una buena actitud en clase. Yo tengo una buena actitud en clase y un buen comportamiento, aunque algunas veces me puedo portar un poco regular, muy mal. Pero en concreto yo me porto muy bien.
Intento portarme bien en clase para que el profesor no me regañe.
Yo suelo portarme bien en clase, pero lo que no veo justo es que porque los demás hablen nos castiguen a toda la clase.
Hola, me llamo Joel de cuarto B. Mi comportamiento en clase es casi bueno, porque hay algunos días que hablo un poco, pero yo respeto mucho a mis compañeros y a mis profesores. Bueno, adiós.
Hola, soy David Martínez, un alumno de primero C de la ESO del Colegio San Gabriel. Y sobre la pregunta del comportamiento, creo que el mío se podría mejorar, porque no me comporto demasiado bien. Pero también creo que algunos profesores me castigan por sistema y no nos tratan a todos por igual.
Hola, me llamo Pablo Clemente y soy del Colegio San Gabriel. Bueno, yo creo que tengo buena actitud, pero a veces me tienen que regañar porque nos reímos mucho en clase, como todos los niños prácticamente. Pero bueno, normalmente estoy atento y tengo buen rollo con mis compañeros.
Hola, soy Raúl de primero C de la ESO, Raúl Martínez. Y hoy voy a hablar de mi comportamiento en clase, que a veces no suele ser el adecuado, pero yo normalmente me suelo portar bien. Lo que sí que me molesta mucho es que los profesores de vez en cuando ponen castigos que son muy severos. Y son a veces injustos con la clase.
Hola, soy Ricardo, de primero de la ESO, y creo que mi comportamiento es bastante bueno, más en el colegio que en casa, pero creo que más en el colegio porque no tengo tanta confianza, pero en general creo que es bastante bueno.
Hola, soy Juan de quinto de primaria y mi comportamiento es muy bueno, aunque a veces me porto un poco mal, pero luego pido perdón y me perdonan.
Hola, soy Miguel de primero de la ESO y yo creo que mi comportamiento en clase es adecuado, pero de vez en cuando me distraigo. Por ejemplo, me entretengo con la tablet, estoy hablando con algún compañero o, por ejemplo, estar en cosas que no tenemos que estar. Al igual que yo, hay muchos compañeros que se distraen por las mismas cosas e incluso más. La mayoría de todos nos comportamos adecuadamente, así que es mejorable. Yo estoy de acuerdo con los castigos que nos ponen los profesores y tutores, ya que no siempre nos portamos bien, aunque a veces deberían castigar solo a algunas personas que se portan mal, no a toda la clase.
Hola, soy Noemí de cuarto C y mi comportamiento en clase es bueno, pero no me suelen regañar, pero a veces Adrián regaña a gente que se porta mal.
Hola, soy David de primero C. Y mi comportamiento en clase es bueno, pero a veces me regañan. Y es normal que me regañen si me estoy portando mal.
Hola, me llamo Luis. Tengo 13 años, soy de primero C de la ESO. La radio me ha hecho...
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your...
Bueno, pues esas eran las opiniones de nuestros niños y ahora seguimos con nuestra sección central. Y como ya os hablaba antes, pues tenemos una invitada especial que ahora mismo os voy a presentar. Ella se llama Susana Martínez, lleva 4 años aquí en nuestro colegio, ella es madrileña, tiene 2 niños, uno de 11 y uno de 6, y tiene 41 añitos, quién los pillara, ¿verdad? Es licenciada en filología inglesa, con especialización en lengua y literatura francesa. Y bueno, pues este año nosotros, algunas mamás la hemos conocido porque ya que están nuestros hijos con ella. Y bueno, yo ya le voy a dar paso a ella que ella nos salude y nos hable un poquito. Buenos días, Susana, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
Bueno, pues aquí te hemos traído un poco para que nos hables de actitudes y comportamientos, ¿no?
Sí, bueno, yo viendo las reacciones de los chavales, que a muchos los conozco, pues he de decir que ellos son muy conscientes y que son muy sinceros también y honestos, ¿no? Bueno, yo creo que por lo que aprecio en mi trabajo, pues hay un problema central que es que los chavales han cambiado porque es verdad que les cuesta más. Nosotros antes teníamos una capacidad, yo no sé si es que están a lo mejor sobreestimulados, pues por todo lo que tienen a su alrededor. y les cuesta un poquito más a lo mejor pues estar en clase más centrados. También se sienten muy cómodos, que es algo bueno, ¿no? Y tienen esa libertad de poder hablar, pero no, yo creo que son muy buenos chavales en el fondo, que también cuando están trabajando, por mi experiencia, se centran y están bien y ya está. Yo creo que han sido muy sinceros. Hay algunos que se portan muy bien, hay otros que lo pueden mejorar, pero bueno, en realidad, o sea, resumiendo, han sido muy sinceros.
Bueno, como decía un amiguito el otro día, que me decía, pero tú crees, porque yo insisto mucho en lo de las tablets, de que las tablets se utilicen cuando se tengan que utilizar, pero que en clase, que no, por favor, que no, por favor. Y me dice un amiguito, pues es que tendrías que ponerte en mi lugar, que te den una tablet y estar en clase, en el cole, pues a ver qué elige. Digo, pues seguramente elegiría la tablet, pero para casa, no en el cole. Entonces, es como darle un caramelito, ¿no? A sí, los niños, ¿no?
Sí, lo que pasa que es que son el futuro. O sea, sí, sí, por supuesto. Sí o sí, el cambio tiene que suceder. Que el problema es que nosotros somos los motores del cambio, con sus cosas buenas, ¿no? Y con sus cosas malas. Y es verdad que los niños tienen que acostumbrarse a ver la tablet, que es un objeto que ellos utilizan normalmente, pues a lo mejor para ocio, para buscar, para investigar o para divertirse, para jugar, como una herramienta de trabajo que realmente es lo que tienen que aceptar, ¿no? Hay algunos que les cuesta, hay otros que ya pues llevan años con ello y ya lo tienen más asimilado, pero hay algunos que les cuesta y es normal, es claro. Normal ese cambio. Ese cambio es normal y siempre que hay un cambio, pues tiene que ir poco a poco y se tiene que ir un poco fomentando y trabajando para que cambien esa visión de la tablet como algo que es simplemente una herramienta de ocio, como una herramienta de trabajo, que es lo que se tiene que convertir, porque es que es el futuro.
Ajá, bueno, pues yo quería preguntarte, pues si no, pues que empiece Marimar, que no está hablando nada. A ver, por aquí tenemos unas preguntas que hemos preparado para Susana.
Bueno, yo primero quiero hacer una pregunta. Yo, escuchando los audios, casi todos coinciden en que no están de acuerdo que hablando unos cuantos se castiga toda la clase. ¿Tú qué opinas?
Hombre, yo opino que tienes razón y tampoco es... O sea, me refiero, ellos hablan de los castigos colectivos como si fuese muchas veces algo muy común, pero ya te digo que el profesor es el último recurso y si alguna vez lo hacemos es porque observamos que la situación en la clase se tiene que controlar, ¿vale? Y porque la mayoría de los alumnos pues a lo mejor están en una dinámica que no tienen que estar. ¿Vale? Es muy difícil ser justa con los 33 alumnos porque no somos máquinas perfectas, no tenemos 20 pares de oídos para ver quién está hablando, quién no. Entonces, también yo lo que hago es hablar con ellos. Cuando alguna vez he tenido que recurrir a esto, que es verdad que a lo mejor hay 3 chavales, 4 chavales, 5 chavales que se están portando bien, obviamente, pero también les hago entender que desde mi punto de vista y con los medios que yo tengo, no me queda otra. Pero bueno, es algo, ya os digo, que es un recurso que los profesores en general lo dejamos para casos muy extremos. Lo que pasa
¿Y ellos
que...
no te dicen nada cuando...? Bueno,
sí, ya os digo que es lo primero. Es que sí, me protestan, que yo entiendo que también es con razón, pero yo ya te digo que yo hablo con ellos y les digo, a ver, tenéis que entender que a mí se me puede escapar. Mira, un día me puse con ellos y dije, bueno, no voy a... Porque lo que tenemos es un sistema en el cooperativo, ¿no? Por el que uno de los miembros del grupo sí que tiene el rol y el deber dentro de ese grupo pues de mantener el nivel de ruido y de que todos un poco pues trabajen bien. Y dije, bueno, voy a ponerme yo y voy a ir apuntando a los que están hablando cuando no tienen que estar hablando. ¿Qué pasa? Pues que claro, uno más avispado se dio cuenta de las situaciones, dijo, que Susana está apuntando. Automáticamente todos se callaron, ¿vale? Yo había apuntado a 10 personas, pero había otros tantos que no había apuntado, habían estado hablando. O sea, me refiero que siempre, nosotros intentamos hacer lo que es más justo, pero hay veces que nuestros medios y nuestras circunstancias también no lo imposibilita. Pero ya os digo que lo de los castigos colectivos es algo que a lo mejor, pues en medidas muy, muy desesperadas, ¿vale?
Sí. Bueno, pues, Marimar.
Bueno, te hago otra.
Sí.
¿Qué tal ves a los chicos en general en las clases?
Yo los veo bien. Yo creo, es un poco lo que os comentaba antes. Es verdad que los estudiantes han cambiado en general. Yo estoy en primaria y en secundaria y creo que el perfil de alumno ha cambiado porque, pues no sé, se siente a lo mejor más en la confianza de actuar libremente. Nosotros a lo mejor teníamos pues esa sensación de que entrábamos en clase y teníamos que estar en silencio, teníamos que... Pero ellos no, la verdad es que yo los problemas que observo muchas veces no es falta de trabajo ni tampoco falta de interés, es falta pues de ser capaces de estar en silencio, de respetar a lo mejor un turno de palabras sin generalizar, ¿vale? Pero sí a lo mejor un poco la corriente de respetar el turno de palabra de los profesores, de que a lo mejor si hay algo que no les interesa se desconectan y ahí es cuando llegan otro tipo de circunstancias que se ponen a hablar o... Entonces yo creo que esa falta de decir, bueno, pues me siento y estoy en silencio y escucho, o sea, ellos sí que tienen muchas ganas de participar, lo que observo es que tienen muchas ganas de participar. Pero claro, tienen que aprender la otra parte, que yo participo, pero dejo al que está al lado participar y hablar, ¿no? Y respeto su turno de palabra. Pero bueno, yo entiendo que es un cambio que se aprecia es un cambio del perfil del alumno. Y se aprecia en todas las, en primaria, en secundaria, y ya está. Entonces también, bueno, tendremos que ver.
Están creciendo, claro, están creciendo y esto es ley de vida, ¿no?
Sí, pero ya digo que Marisa es en cualquiera, o sea, es en cualquier etapa. Están creciendo y yo creo que también han cambiado porque la sociedad ha cambiado. Porque la sociedad ha cambiado. Nosotros a lo mejor teníamos más inculcado el que ibas al colegio, ibas al instituto y tenías que estar en silencio mientras
al 100%, hablas al profesor. Al 100%. Exacto,
¿no? Y a lo mejor pues teníamos ese respeto, no sé de qué forma, inculcado y lo cumplíamos, pero ellos pues han cambiado, se sienten más libres para expresar su opinión. También a lo mejor la confianza de si te tienen que hacer un comentario o ese momento de decir, bueno, pues yo tengo que hacer un comentario, pero espero, ¿no? O sea, esa espontaneidad.
Un poco la pérdida de autoridad, a lo mejor, del profesor.
Puede que en algunos casos, pero yo no creo que sea pérdida de autoridad del profesor. O sea, yo creo que todos los profesores imponen su autoridad. ¿Qué ocurre? Pues que también cada alumno, todos los alumnos tienen su forma de ser. ¿Vale? Yo creo que mientras no estén enganchados o mientras no estén interesados en el trabajo que están haciendo, que yo creo que es lo más importante, siempre se van a desenganchar. Y eso siempre en algún momento va a pasar, porque ni a todos les gustan todas las materias, ni a todos les gusta la forma en que tienes de dar clase, a unos les puede parecer más divertido, otros más aburridos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es verdad que la figura del profesor sí que está a lo mejor pues desde todos los ámbitos un poco menos infravalorada en ese aspecto, ¿vale? Sí, antes tenía
yo en mi época de instituto entraba el profesor y allí
no te atrevías.
Exacto.
Y yo creo que ahora ellos tienen como más confianza con vosotros,
¿no? Exacto, yo no sé si es algo bueno o es algo malo. Sí. Por eso te diría que ellos se sienten con la confianza de hablar en libertad, pero es verdad que nosotros en nuestro tiempo pues teníamos ese respeto, que era el profesor
era...
iba a misa, claro, y ahora no, ahora pues...
Tienen más confianza, yo creo, ¿no?, con vosotros.
Tienen más confianza, se dan cuenta pues de que yo creo que hay fisuras también, porque a lo mejor ven un poco críticas de otros ámbitos y se dan cuenta que el profesor no es esa imagen imperturbable que teníamos nosotros, ¿no?, sino que a lo mejor es una persona de carne y hueso y se dan cuenta de que pueden discrepar. Entonces, esta dinámica de yo tengo la razón, yo, pues ha cambiado, yo creo que ha cambiado. Pero es verdad que, pues, que eso también un poco lo sufrimos los profesores.
Pero tener en cuenta, como decías antes, Susana, que vivimos en el siglo XXI, que es que toda esa imagen que hemos tenido, bueno, el siglo XXI era igual antes, pero esa imagen que hemos tenido siempre de ese miedo y el profesor está aquí en lo alto y yo estoy aquí pequeñito... Eso tenía que cambiar también, me imagino yo, porque
si seguimos así,
entonces, ¿no? Entonces yo creo que ahora pues hay más confianza, más libertad, y vosotros también habéis bajado en ese punto porque sois profesores ya más jóvenes y todo esto. Bueno, que los mayores también tienen el mismo derecho, lo que me refiero pues al ser más jóvenes pues sois un poco más modernos, ¿no? Entonces eso ha bajado y entonces eso el niño lo nota, ¿no? El niño lo nota que el profesor no está aquí, subido en lo alto de un escalón, por eso
eso puede hablarle más con confianza y dirigirse a él más que de otra manera, porque tú te habrás dado cuenta que hay profesores que son más serios y los niños le tienen otro tipo de, ¿no?, al preguntarle o todo eso, que mantienen una raya más así.
Sí, la distancia.
La
sí,
distancia, sí, sí. ¿No? Entonces yo creo que es ley de vida, que todo esto tiene que ir pasando, de que el profesor, yo considero que es más beneficioso para un niño que el profesor se ponga un poco a su altura a que esté aquí en lo alto. Sí, yo no, por lo no, menos sí, lo considero así.
Sí, yo, o sea, yo creo que la relación y que ellos se sientan libres forma, a mí me gusta que mis alumnos tengan confianza conmigo para decirme lo que sea, ¿vale? Pero es verdad que los niños en una etapa en la que si ven una grieta, por así decirlo, ahí se agarran a ella. Es igual que esto de los castigos colectivos, que siempre es la queja que tienen continuamente, pero como si fuese algo que se hace muy recurrentemente, y no es así, de verdad. Que no es así, porque los primeros que pensamos que es injusto son los profesores, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú dices es muy positivo, eso que sientan libertad y que se sientan a gusto en clase, pero sí tenemos que incidir en que hay ciertas cosas y ciertas normas que desde clase se trabaja, que ellos tienen que respetar y que
por
tienen que asumir. Yo
por
creo
supuesto.
Que son las dos cosas.
Ahí va a decir yo que sí, que todo eso está genial, la verdad, que se sientan cómodos, que sientan parte del equipo y todo genial,
sí, sí, sí.
Pero que no olviden nunca el respeto y que,
claro.
A ver, todo con respeto. Y yo creo, yo siempre me voy a los padres, que los padres también tienen gran importancia, ¿no?, en este sentido, de que sí, de que tienen que tener su clase, se tienen que sentir parte y forma personas importantes, ¿no?, en la clase,
sí.
Pero que siempre tienen que guardar respeto al profesor. O sea, que nunca sus hijos pueden rebasar al profesor. O sea, no sé cómo decirte, que es muy importante, pero que por mucho que a mí no me guste lo que un profesor ha dicho o tal, siempre tengo que respetarlo.
Claro.
Porque si no, ante los hijos les estamos dando un poder que luego... Los niños que son, vale, van bien, sí, pero es que luego hay niños que sobrepasan y luego hay los problemas que hay también,
claro,
que
sí,
vemos en las noticias, ¿no?
Es que es así. Estoy totalmente de acuerdo y eso también es algo pues que es muy importante. O sea, el profesor y los padres tienen que ser un equipo, ¿vale?
Claro.
Y si yo te hago un comentario sobre ti que es malo delante del niño... lo que le estoy transmitiendo es que ese respeto que pedimos, él se lo puede saltar de la misma forma. Y es verdad que hay muchos padres que a lo mejor se entrometen, no es que se entrometan, pero sí ellos dan su opinión sin ser conscientes de la situación al 100%. Y decir, sin ponerse a 100% en la piel del profesor que está ahí, ¿no? Entonces yo creo que puedes discrepar y puedes hablar con el profesor, estás en todo tu derecho, por supuesto, ¿no? Pero bueno, delante de los niños siempre hay que mantener esa unión, pues como si fuese un matrimonio, ¿no? En el que uno no... O sea, aquí estamos a una, los dos, lo que dice el profesor, igual que lo que dice tu padre, va a eso y ya está. A ver...
Que nada, que te decía que se acopla.
Ah, vale, perdona.
Bueno, Elena sigue con otra pregunta, ¿no, Elena?
Sí, a ver, aquí tengo una preguntita. A ver, ¿qué tipo de consecuencias o medidas adoptáis ante un mal comportamiento? Además de las que ya se ha hablado algunas, ¿no? Pero bueno, alguna más seguro que hay.
Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos un reglamento de régimen interno, ¿vale? Pues que en principio valora que... por ejemplo en secundaria, no sé en primaria mucho cómo va, pero en secundaria pues valora que a las tres faltas leves el jefe de estudios examina un poco la situación y pues aplica una sanción, ¿no?, o una consecuencia de acuerdo con eso. Entonces, pues dependiendo también de lo que hayan hecho, dependiendo de la situación, hay veces pues que con una charla, ¿no?, pues se libran, hay otras veces pues que tienes que aplicar una consecuencia para que eso no se pueda volver a repetir. Por ejemplo, pues a lo mejor pues se quedan trabajando en el recreo o si es algo más importante a lo mejor se les hace venir una tarde a trabajar, o sea, dependiendo de la circunstancia del niño, porque bueno, cada niño es un mundo también y no podemos aplicar todo al 100% de la misma forma.
No, claro, y con eso también lo que se hace para que aprendan, no es solo para que se queden con el castigo, sino
exacto,
para que sepan que...
Sí.
Bueno, Ana, es
pues
tu turno.
A esto de lo que estabas diciendo, si crees que los castigos surten el efecto deseado, que sean efectivos.
Hombre, yo, si se hacen...
¿En una gran mayoría, perdón, Susana, o cómo lo catalogarías tú? Pues una gran mayoría surte el efecto, sí. En la mitad y mitad. ¿En qué nivel?
Hombre, yo creo que... yo no pierdo la esperanza. Yo creo que en una gran mayoría sí que surten efecto, ¿vale? Los niños tienen que tener... Tiene que tener una consecuencia a sus actos, y si no tiene una consecuencia, pues no sirve de nada, ¿vale? Pues eso, valorar que a lo mejor sea efectivo, sea la consecuencia que le vendría mejor, es difícil, porque son muchos niños, pero bueno, yo creo que sí, que sí que tiene que tener esa consecuencia.
Yo quería hacer una pequeña pregunta. Si crees que... En el poco tiempo que tenéis y todos los niños que tenéis en clase, ¿es fácil acoplar un castigo a un niño en concreto por sus características? ¿O al final tienes que ir un poco a lo general porque no tenéis muchos más medios de tiempo?
Claro, es lo que te iba a decir, no tenemos mucho más medios de tiempo, ¿vale? Entonces, en principio, pues también ellos tienen que ver que hay igualdad para todos. Entonces, se intenta aplicar ese mismo castigo. Si tú ya ves que ese niño va por otros derroteros, tiene otros problemas, tiene otras reacciones, ahí es cuando ya... Pero eso ya como... Claro, personalizamos. En principio, pues es como un lienzo en blanco, ¿no? Y hay que ir probando y hay que ir conociéndoles y viendo también lo que necesitan, su situación, etcétera. ¿Vale? Pero sí, en principio sí.
Bueno, pues aquí seguimos con Susana. ¿Qué tal? ¿Te estamos avasallando mucho?
No. ¿Estás a gustito? Sí, estoy muy a gustito.
Gracias. Nos falta un cafetito, sí. Unas pastitas. Bueno, pues seguimos con Susana. A ver, ¿vosotros pensáis, los profesores, que... Porque yo, esta pregunta la verdad es que yo te la hago por mí. Personalmente por mí, que hay que reforzar el castigo en casa, el castigo de clase, porque yo, por ejemplo, estoy viendo, pero ahí sigo como un poco borricota. Veo que no me está surtiendo efecto, pero mi hijo me cuenta lo que le ha pasado en clase cada día, ¿no? Entonces, de pe a pa, con detalles, hasta que llegue el momento que a lo mejor no le apetece contármelo, pero yo de momento voy tirando de ello.
Pues muy bien.
Y
claro.
Me dice, bueno, pues hoy he estado hablando y me han echado al pasillo. Y yo le digo, bueno, pues vale, pues ahora hoy aquí en casa no tienes Play o no tienes tablet o no tienes tele. Uh-huh. ¿Tú cómo ves esto?
Bueno, yo creo que si se le impone una... O sea, yo creo que hablar, ¿no? Y ponerse del lado de la medida que se ha tomado desde parte del colegio, eso es básico. Ahora, implementar o aumentar la consecuencia o el castigo... Hombre, cada padre, cada madre valora, ¿no? Pues qué puede ser mejor para su hijo. Yo creo que si ellos ya han sufrido una consecuencia en el cole, a no ser que sea algo muy grave, tampoco es necesario que sufran eso. Puede sufrir, no, sufrir o puede tener una charla contigo, ¿no? Tú puedes hablar con tu hijo, dejarle muy claro que te parece muy mal o avisarle que eso no se puede volver a repetir. Dependiendo también si es algo que se repite, pues yo creo que también un refuerzo de parte de casa está bien. Pero en principio ellos ya sufren la consecuencia
en clase.
Si ellos no ha habido tal consecuencia porque se ha valorado que hablando está bien, pues entonces sí, ¿vale? Pero a lo mejor sobrecargarles también de castigos cuando
claro,
ya han
prolongarlo,
sufrido,
¿no? Como que prolongarlo no...
Claro, exacto.
Es un poco ya parece que no se acaba con el castigo, ¿no?
Claro, llega un punto que si abusas de algo, pierde la efectividad también. Hay que tener un ten con ten, yo creo.
Hasta de los castigos.
Hasta de los castigos.
Que aquí hay que... Para los niños necesitamos un manual de instrucciones sí o sí. Lo digo ya de entrada, que sí o sí. Y bueno, a ver, alguna preguntita que se nos quede aquí, que ahora que tenemos aquí a Susana... Algo
yo
que os apetezca.
Decía Susana, que estamos hablando de castigo, sí. Pero bueno, que los niños, pobrecitos, están contentos contigo.
Exactamente. Exactamente.
Parece muy contenta con ellos, a todas horas, ¿no? Pero no, que yo creo que en toda la clase están contentos contigo. Sí. O sea, pero bueno, como el programa iba de esto, ¿no? Pues hay que...
hablar.
Yo también confirmo también lo de Marimar, porque los niños tienen esa chispita. Le has dado un poquito de chispita así joven, un poquito así... No la voy a llamar rockera, no es la palabra, sino así guay, ¿no? Y entonces no están viendo ahí... Claro que como es un arma de doble filo, lo que hemos contado antes, que seas tú, pues mi profe Susana es muy guay, ¿no? Pues entonces ahí el arma de doble filo, claro, te toca a ti
claro,
por
no,
el otro
bueno.
lado controlarlo. Pero sí. yo pienso que es bonito.
Es muy bonito.
A que dijeran, ay, la profe, y se quedaran así un poco más paraditos, más asustaditos, ¿no?
Sí, yo creo que tienen que disfrutar. Y sobre todo es lo que decíamos, en este mundo en el que tienen cada vez más cosas que pueden entretenerles, que pueden distraerles, pues que disfruten y que se enganchen.
Bueno, pues Susana, nosotros queríamos que te despidieras con... ¿Porque te vas a quedar con nosotros un ratito o te tienes que ir?
Me tengo que ir, pero bueno. Bueno.
Te invitaremos en otra ocasión y
vale,
bueno, cuando sí, quieras, sí. puedes venir cuando quieras, harás otro huequito y vendrás, ¿no?
Sí,
en otra
sí,
ocasión.
Claro.
Yo quería que para terminar esta sección central que compartieras con nosotros alguna anécdota de esas así guay, enternecedoras y bonitas. Que seguro que tienes que tener alguna, de algún niño, alguna niña o de muchos.
Sí, bueno, recuerdo una niña que me hizo un boletín de notas.
¡Oh!
Me hizo un boletín de notas en unas navidades y la verdad es que, bueno, la información que me llegó a través de ese boletín fue muy emocionante y la verdad es que me gustó muchísimo. Es una anécdota que yo le di las notas y me dijo, toma, profe, tu boletín de notas.
Te hizo a ti tus propias
sí,
notas.
Sí, me hizo mis notas, ¿no?
O sea, entonces bien parada.
Sí, sí, muy bien parada. La verdad es que
te
fue
puso
un detallazo.
Casi, por
sí,
lo que veo, casi matrícula de honor, casi, ¿no?
Bueno, es lo bonito. La verdad sí. es que trabajar con ellos es muy bonito y tiene sus cosas muy duras también, pero tienes cosas muy buenas que aprendes también de ellos mucho, te da mucho cariño y...
Yo creo que como cada niño es un mundo, yo creo que aprender de ellos es lo mejor que nos puede pasar, porque ellos son la vida en sí.
Exacto.
Y bueno, yo quería despedirte, darte la gracia en nombre de mí, en nombre de mi equipo y mío, por haber estado aquí con nosotros. Nos ha encantado. Espero que repitas.
Sí.
Y bueno, quería cerrar esta sección con una frasecita que me parecía muy adecuada. Y bueno, decirte que sigas así, de guay, como dicen nuestros niños, que sigas así, que sigas siendo esa profesora.
Ellos son muy guays también.
Y quería, pues eso, cerrarla con esta frasecita, que dice así, dice, mamá, no soy malo, escúchame, y verás que detrás...